Lo que sigue es tomado de los escritos de María Valtorta, los procesos, las negaciones de Pedro, consideraciones sobre Pilato, 22-25 de marzo de 1945. Empieza el doloroso camino por la vereda pedregosa que lleva desde el Calvario donde Jesús fue apresado hasta el Cedrón, y desde el Cedrón, por otro camino, hasta la ciudad, e inmediatamente empiezan las palabras y los gestos burlescos y las vejaciones. Jesús, yendo atado por las muñecas, e incluso por la cintura, como si de un loco peligroso se tratara, confiados los cabos de las cuerdas a unos energúmenos embriagados de odio, se ve tirado de un lado y de otro como un trapo abandonado a la ira de una manada de fieras. Pero aún podrían tener justificación los que así actúan, si fueran tales. Sin embargo, tienen nombre de hombres, aunque de hombre no tengan más que la figura. Y si han pensado en esa atadura de dos sogas opuestas, ha sido para causar mayor dolor. Una de las dos tiene la única función de inmovilizar las muñecas, y las lacera, y va cerrando con su áspero roce. La otra, la de la cintura, comprime los codos contra el tórax y cierra, y oprime la parte alta del abdomen, torturando el hígado y los riñones, donde han hecho un enorme nudo y donde, de vez en cuando, el que lleva los cabos de las sogas, da latigazos con ellos, y dice, arre, vamos, trota, burro, y añade patadas detrás de las rodillas del torturado, que a causa de estas patadas se tambalea y si no cae del todo es porque las sogas lo mantienen en pie. De todas formas, las cuerdas no evitan que tirando de él hacia la derecha, el que se ocupa de las manos y hacia la izquierda, el que sujeta la soga de la cintura Jesús, vaya chocando contra muros y troncos y que, debido a un tirón más cruel, recibido cuando está para cruzar el puente del Cedrón, caiga duramente contra el pretil del puentecillo. La boca magullada sangra. Jesús alza las manos atadas, para limpiarse la sangre que embadurna la barba, y no habla. Es verdaderamente el cordero que no muerde a sus torturadores. Unos de entre la gente, entre tanto, han bajado al lecho para coger piedras y guijarros, y desde abajo empieza una apedreada contra el fácil objetivo, porque a duras penas se puede andar en el puentecillo estrecho e inseguro, donde la gente se apiña obstaculizándose a sí misma, y las piedras golpean a Jesús en la cabeza, en los hombros, no solo a Jesús, sino también a sus torturadores, que reacciona lanzando palos y devolviendo las propias piedras. Y todo contribuye a golpear más a Jesús en la cabeza y en el cuello. El puente acaba por fin y ahora la callejuela estrecha proyecta sombras sobre el gentío, porque la luna, que comienza su ocaso, no desciende a esa callejuela tortuosa, y además, muchas antorchas, en medio de esa confusión, se han apagado. Mas el odio hace de lámpara para ver al pobre mártir, para el que hasta su alta estatura es elemento torturador. Es el más alto de todos. Fácil, pues, golpearle, agarrarle por los cabellos, obligarle a echar violentamente hacia atrás la cabeza y echarle encima un puñado de materia inmunda que, por fuerza, debe entrarle en la boca y en los ojos, produciéndole náusea y dolor. Empieza el trayecto a través del arrabal de Ofel, ese arrabal donde tanto bien y tantas caricias él ha distribuido. La turba vociferante atrae a las puertas a los que duermen, y, si las mujeres gritan movidas por el dolor, y aterrorizadas, huyen al ver lo que ha sucedido, los hombres, esos hombres que incluso han recibido de él curación, ayuda, palabras de amigo, o bien agachan la cabeza con indiferencia, fingiendo desinterés al menos, o bien pasan de la curiosidad al livor, a la burla, al gesto amenazador, e incluso se ponen detrás del tropel de gente para Béjar, Satanás, está ya actuando. Un hombre casado que quiere seguirle para vejarlo, es aferrado por su mujer, que le grita, miserable, si estás vivo, es por él, inmundo hombre lleno de podredumbre, recuérdalo. Pero el hombre, se impone a la mujer golpeándola, brutalmente y arrojándola al suelo, y luego corre hasta donde el mártir contra cuya cabeza, lanza una piedra. Otra mujer, anciana, trata de cortar el paso a su hijo, que viene con cara de llena y con un palo, para golpear también a Jesús, y grita a su hijo, asesino de tu Salvador, no serás mientras yo viva. Pero la pobre, alcanzada en la ingle por una patada brutal de su hijo, se desploma gritando, deicida y matricida, por el seno que abres por segunda vez y por el Mesías, al que hieres, maldito seas. La escena, a medida que van acercándose a la ciudad, va aumentando en violencia. Antes de llegar a las murallas, están Juan y Pedro. Ya están abiertas las puertas, y los soldados romanos, dispuestos para la defensa, observan dónde y cómo se desarrolla el tumulto, preparados para intervenir si el prestigio de Roma se viera dañado. Creo que Juan y Pedro han llegado allí por un atajo tomado, cruzando el Cedrón más arriba del puente, y adelantándose rápidamente a la turba, que, obstaculizándose tanto a sí misma, se mueve lenta. Están en la penumbra de un zaguán, en una placita que precede a las murallas. Tienen cubiertas sus cabezas con los mantos, ocultando así sus caras. Pero, cuando Jesús llega, Juan deja caer el manto, y muestra su pálido y descompuesto rostro. Pedro, aún no atreviéndose a destaparse, se adelanta para ser visto. Jesús los mira, y sonríe, una sonrisa de una bondad infinita. Pedro se vuelve, y regresa a su ángulo oscuro, llevándose las manos a los ojos, encorvado, envejecido, ya un despojo de hombre. Juan se queda valerosamente donde está y solo cuando la turba vociferante termina de pasar se reúne de nuevo con Pedro, lo toma de un codo, le guía como un muchacho, guiaría a su padre ciego, y entran ambos en la ciudad detrás de la muchedumbre vociferante. Oigo las exclamaciones de asombro o burlescas, o apenadas de los soldados romanos, hay quien lanza maldiciones por haber sido sacado de la cama por ese necio lacayo, hay quien se burla de los judíos, que han sido capaces de prender a una media hembra, hay quien se muestra compasivo hacia la víctima, diciendo, siempre le he visto bueno, y hay quien dice, hubiera preferido que me hubieran matado a mí, antes que verle a él en esas manos. Es un grande, pierdo el resto por seguir a Jesús, que continúa caminando por la calle que hace un arco en su vida para ir al templo. Pero veo y comprendo que la casa de Anás, a donde quieren llevarle, está y no está en ese laberíntico conglomerado que es el templo y que ocupa todo el collado de Sion. Está en el extremo, cerca de una serie de muros que parecen delimitar por esta parte a la ciudad y que desde ahí se prolongan en pórticos y patios, siguiendo la ladera del monte, hasta llegar al recinto de lo que es el templo en el pleno sentido de la palabra, o sea, el lugar a donde van los israelitas para sus distintas manifestaciones de culto. Una alta puerta guarnecida de hierro se abre en el muro. Se acercan a ella solícitas llenas y llaman con fuerza. En cuanto se entreabre, ya irrumpen dentro, casi tirando al suelo y pisoteando a la criada que ha venido a abrir, y abren la puerta de par en par, para que la turba vociferante, con el capturado en el centro, pueda entrar. Una vez dentro, cierran y atrancan, temerosos quizás de Roma, o de los facciosos del Nazareno. Sus facciosos, ¿dónde están? Recorren el atrio de entrada y luego cruzan un amplio patio, un corredor, y otro pórtico y un nuevo patio, y suben allá tirones a Jesús por tres escalones, haciéndole recorrer casi corriendo una galería realzada respecto al patio, para llegar antes a una rica sala, donde hay un hombre anciano vestido de sacerdote. Que Dios te consuele, Anás, dice el que parece el oficial, si oficial puede llamarse al bribón que manda esa canallada. Aquí tienes al culpable, en manos de tu santidad lo pongo, para que Israel sea purificado de la culpa. Que Dios te bendiga por tu audacia y tu fe. Vaya una audacia. Habría sido suficiente la voz de Jesús para hacerle besar la tierra en el Getsemaní. ¿Quién eres tú? Jesús de Nazaret, el rabí, el Cristo. Y tú me conoces. No he actuado en las tinieblas. ¿En las tinieblas? No, pero has inducido a error a las muchedumbres con doctrinas tenebrosas. Y el templo tiene el derecho y el deber de tutelar el alma de los hijos de Abraham. El alma, sacerdote de Israel, puedes decir que por el alma del más pequeño o del más grande de este pueblo, has sufrido. ¿Y tú entonces? ¿Qué has hecho que pueda llamarse sufrimiento? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me lo preguntas? Todo Israel habla, desde la ciudad santa al mísero pueblecillo, hasta las piedras, hablan para decir lo que he hecho. He dado la vista a los ciegos, la de los ojos y la del corazón. He abierto los oídos a los sordos, para las voces de la tierra y para las del cielo. He hecho caminar a los tullidos y a los paralíticos, para que empezaran la marcha hacia Dios desde la carne y luego siguieran con el Espíritu. He limpiado a los leprosos, de las lepras que la ley mosaica señala, y de las que hacen a un hombre leproso ante Dios, o sea, de los pecados. He resucitado a los muertos, y no señalo que sea grande llamar a una carne de nuevo a la vida, sino que digo que grande es redimir a un pecador, y lo he hecho. He socorrido a los pobres, enseñando a los avarientos y ricos hebreos el precepto santo del amor al prójimo, y siendo pobre a pesar del río de oro que ha pasado por mis manos, he enjugado yo solo más lágrimas que todos vosotros, que poseéis riquezas. En fin, he dado una riqueza inefable, el conocimiento de la ley, el conocimiento de Dios, la certeza de que somos todos iguales y de que, ante los ojos santos del Padre, igual es el llanto derramado, guión, o el delito cometido, guión, por el tetrarca o por el pontífice, por el mendigo o el leproso que mueren en el camino. Esto es lo que he hecho, nada más. Sabes que por ti mismo te acusas. Dices, las lepras que hacen leprosos ante Dios y no son señaladas por Moisés. Estás insultando a Moisés e insinúas que hay lagunas en su ley, no suya, de Dios. Así es. Digo que más grave que la lepra, desgracia de la carne, desgracia acotada en el tiempo, es el pecado, que es desgracia eterna del espíritu. ¿Osas decir que puedes absolver los pecados? ¿Cómo lo haces? Si con un poco de agua lustral y el sacrificio de un macho cabrío, es lícito y creíble cancelar un pecado, expiarlo y quedar limpio de él, ¿cómo no habrá de poder hacerlo mi llanto, mi sangre y mi deseo? Pero tú no estás muerto. ¿Dónde está, entonces, la sangre? No estoy muerto todavía, pero lo estaré, porque está escrito, en el cielo, desde antes que Sión fuera, desde antes que existiera Moisés, desde antes de Jacob, desde antes de Abraham, desde cuando el rey del Malinco, su mordedura en el corazón del hombre, y envenenó el corazón del hombre y el de sus hijos, está escrito en la tierra, en el libro que recoge las palabras de los profetas. Está escrito en los corazones, en el tuyo, en el de Caifás y de los miembros del Sanedrín, que no me perdonan. No, estos corazones no me perdonan el ser bueno. Yo he absuelto anticipadamente en vistas de la sangre. Ahora cumplo la absolución con el lavado en la sangre. Nos llamas ambiciosos, y dices que ignoramos el precepto del amor. ¿Y no es, acaso, cierto? ¿Por qué me dais muerte? ¿Por qué tenéis miedo de que os destrone? Oh, no temáis. Mi reino no es de este mundo. Os dejo la posesión de todo poder. El Eterno sabe cuándo decir el basta, que os hará caer fulminados, como doras. Él murió de ira, no por un rayo celeste. Dios, le esperaba en la otra parte para fulminarle, y esto me lo dices a mí, que soy su pariente. ¿Cómo te atreves? Yo soy la verdad nunca es cobarde, soberbio y loco. No, sincero, me acusas de ofenderos, pero ¿acaso no odiáis todos vosotros? Os odiáis unos a otros, ahora os une el odio contra mí, pero mañana, cuando me hayáis matado, volverá el odio a reinar entre vosotros, y será un odio más fiero, y viviréis con esa hiena sobre vuestras espaldas y esta serpiente en el corazón. Yo he enseñado el amor, por piedad hacia el mundo, he enseñado a no ser ambiciosos sino a tener misericordia. ¿De qué me acusas? De haber introducido una doctrina nueva. Oh, sacerdote, Israel está poblado de nuevas doctrinas, los esenios tienen la suya, los sadoquitas la suya, los fariseos la suya, cada uno tiene su secreta doctrina, que para unos se llama placer, para otros oro, para otros poder, y cada uno tiene su ídolo, no yo. Yo he tomado de nuevo la ley de mi padre, del Dios eterno, que había sido pisoteada, y he vuelto a decir sencillamente las 10 proposiciones del decálogo, secándome los pulmones para hacerlas entrar en los corazones que ya no las conocían. Horror, blasfemia, decirme esto a mí, sacerdote, no tiene un templo Israel, somos como los castigados de Babilonia, responde, eso sois, y más todavía, hay un templo, sí, un edificio. Dios, no está. Se ha alejado, ante el abominio que hay en su casa. Pero ¿para qué me interrogas tanto? Si en realidad mi muerte, ya está decidida. No somos asesinos. Matamos, sí, por una culpa probada, tenemos derecho a hacerlo. Pero yo quiero salvarte. Respóndeme, y te salvaré. ¿Dónde están tus discípulos? Si me los entregas, te dejaré libre. El nombre de todos, y más los ocultos que los conocidos. Di, Nicodemo, es tuyo José, y Gamaliel, y Eleazar, y, bueno de este lo sé, no es necesario. Habla, habla, sabes que puedo darte muerte, y salvarte. Soy poderoso, eres fango, dejo al fango el oficio de espía. Yo soy luz. Luz y verdad, he hablado al mundo abiertamente, he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he dicho en secreto, lo repito, porque me preguntas a mí, pregunta a los que han oído lo que he dicho, ellos lo saben, un esbirro, le suelta un bofetón, gritando, así respondes al sumo sacerdote, estoy hablando a Anás, el pontífice, es Caifás, y hablo con el respeto debido a los ancianos, pero, si crees que he hablado mal, demuéstramelo, si no, ¿por qué me pegas? Déjale, déjale, voy donde Caifás, vosotros tenedle aquí hasta nueva orden mía, y ved porque no hablé con nadie, Anás sale, no habla Jesús, no, ni siquiera con Juan, que se atreve a estar en la puerta, desafiando a toda la turba de los esbirros. Pero Jesús, sin pronunciar palabra, debe darle una orden, porque Juan, después de una mirada afligida, sale de allí y le pierdo de vista. Jesús se queda entre sus verdugos, latigazos con las cuerdas, esputos, burlas, patadas, tirones de pelo. Esto es lo que le queda, hasta que uno de la servidumbre, viene a decir que lleven al prisionero a la casa de Caifás.